Evangelización Activa. En su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas desde la Palabra de Dios. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en su corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
En aquel tiempo, preguntó Pilato a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó, ¿eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato le respondió, ¿acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo, con que tú eres rey. Jesús le contestó, tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Con el domingo 34 se cierra el ciclo litúrgico que se corona con la fiesta de Cristo Rey. Hemos venido revisando a lo largo de estas tres últimas semanas algunos de los elementos fundamentales de la fe. Les comentaba yo al iniciar estos últimos tres domingos que normalmente la liturgia dedica estos tres últimos domingos del ciclo litúrgico para revisar junto con toda la comunidad algunos elementos de la vida cristiana que puedan ser de utilidad para toda nuestra vida, muy particularmente en la línea de revisarnos para que todo este trabajo que hemos venido haciendo durante el ciclo pues pueda tener un fruto en nosotros. El ciclo B, que es el que estamos terminando, enfatiza la fe. Hemos venido viendo desde hace tres semanas, veíamos cómo la fe es un elemento fundamental de nuestra vida. Todo el ciclo litúrgico, todas las fiestas, todos los ejercicios espirituales que tenemos a lo largo de la vida pretenden ante todo aumentar, solidificar, consolidar en nosotros la fe. Y no solamente la fe para decir yo creo en Dios o yo creo en Cristo. La mayoría de la gente que nos encontraríamos en la calle, si nosotros le preguntáramos si cree en Dios, pues la respuesta obligada sería, claro, por supuesto, Padre, yo creo en Dios, yo creo en la Virgen, yo creo en Jesucristo, etc. Sino una fe madura, una fe que se traduce en una gran confianza. Decíamos hace dos semanas cómo esta fe se traduce en una confianza infinita. ¿Por qué? Porque creemos en un Dios providente. Creemos en un Dios que está al pendiente de todas nuestras obras, que está al pendiente de todas nuestras necesidades, no solamente las materiales, también todas nuestras necesidades espirituales, nuestras necesidades morales. Él está al pendiente, es un Dios providente. Recordábamos aquella cita de Mateo en el capítulo 6, en donde nos recordaba que Dios nos considera más valiosos que un pájaro, más valiosos que una flor. Y entonces Él se preocupa por nosotros. Decíamos, ¿realmente nosotros creeremos en este Dios? ¿Creeremos que tenemos un Dios así, poderoso, providente, que es capaz de ayudarnos en todas nuestras necesidades? La fe, cuando crece y se desarrolla, nos ayuda a creer en este Dios, en el Dios providente, en el Dios que es amor, en el Dios que ha separado gracia para todos nosotros, como dice el profeta Isaías. Esta fe, cuando madura, no solamente nos ayuda a vivir con gran paz y con gran serenidad, confiados en el Dios de la providencia, sino que esta fe nos ayuda a ver ya desde ahora este mundo maravilloso que Dios ha pensado para nosotros y que llamamos el cielo. La fe nos ayuda a esperar, porque podemos a través de la fe, si nosotros creemos en lo que Dios dice, esperar en un mundo en donde ya no habrá más llanto ni más tristeza, en donde ya no habrá enfermedad, en donde todas nuestras limitaciones, como lo decíamos la semana pasada, ya no tendrán cabida. Llegaremos a la plenitud, seremos los hombres plenos. Este mundo no será destruido, decíamos la semana pasada. Nosotros no atendemos a todas estas profecías fatalistas en donde este mundo entrará en un caos definitivo al final y terminará convertido en la nada. Dios recreará, Dios renovará. He venido, dice Jesús, para hacer todas las cosas nuevas, renovarlas. Y esta renovación es donde nosotros vamos a poder participar ya sin límites, de una forma plena de su amor y del amor que tenemos entre nosotros como hermanos. Esta fe nos ayuda a ver este cielo. Por eso es importante que crezca la fe. Todo el ciclo litúrgico, toda nuestra vida espiritual, toda nuestra oración, todo este esfuerzo que hacemos para que nuestra vida de relación con Dios crezca, tiene como finalidad que la fe, que es un don de Dios, crezca en nuestros corazones. Culmina el ciclo llevándonos a ver a Jesús como Rey. La fe nos ayuda a descubrir en este hombre, en este personaje que parecería ser un hombre como cualquiera de nosotros, un hombre que sufre, un hombre que llora, un hombre que sangra, poderlo descubrir como el Rey del cielo. La fe nos ayuda a descubrir no solamente a Jesús como Rey, sino que nos ayuda a introducirnos en su reino. Un reino que no es de este mundo. Hoy, en el capítulo 18 que hemos escuchado en la lectura del Evangelio, Pilato le pregunta si él es el rey de los judíos. Tú eres rey, dice, tú lo has dicho, soy rey. Para esto nací, para esto vine al mundo, para ser rey. Nada más que no soy un rey como los reyes que ustedes conocen. Mi reino, dice, lo hemos escuchado hoy en el versículo 36, mi reino no es de este mundo. La fe, mis amados hermanos, tiene que ayudarnos a madurar para darnos cuenta que la vida del reino puede iniciarse ya desde ahora, que no necesitamos morir para disfrutarlo, pero que se introduce a través de la vida en el Espíritu. La primera comunidad lo había comprendido perfectamente. Había comprendido que la vida se vivía de una forma diferente a como ellos habían estado acostumbrados a vivirla. La vida se tendría que vivir en el Espíritu, y para ello era necesario la fe. En el capítulo 14 de su carta a los Romanos, en el verso 17, San Pablo, consciente de esta realidad, le dice a la comunidad romana: el reino de los cielos no es cuestión de comer o beber determinadas cosas, sino de vivir en justicia, con paz y con alegría por medio del Espíritu Santo. Esta es la vida del reino, hermanos. Es una vida donde hay paz, es una vida donde hay justicia, es una vida en donde hay verdadera alegría. Esta es la vida del reino. Esta es la vida que viviremos en plenitud el día en que el Señor nos llame a su casa. Pero esta ya es una realidad que todos nosotros podemos vivir. Pero para introducirnos en esta realidad necesitamos la fe. La fe que nos ayuda a creer. La fe que hace que la vida en el Espíritu se desarrolle. Y entonces, a través de la vida en el Espíritu, es como nosotros entramos a participar de la realidad del reino. Y empezamos a ser súbditos del Rey, de Jesucristo, verdadero Rey. cuando nosotros no reconocemos a Jesús como rey, pues entonces Jesús no reina en nosotros, porque los reyes pues solamente reinan pues en sus reinos, ¿no es cierto? Hoy pues ya no hay muchos reinos, pero por ejemplo todavía, aunque son una democracia a través del parlamento, pero todavía oímos hablar de los reyes de España, de los reyes de Inglaterra. Y diríamos, bueno, pues el rey de España no puede ir a Inglaterra a decir lo que se tiene que hacer, porque en Inglaterra está la reina. Cada uno reina en su propio reino. La fe nos introduce en el reino de los cielos, nos introduce en el reino donde Jesús reina. Hoy nosotros necesitamos que Jesús verdaderamente reine en nuestra vida, reine en nuestras casas, reine en nuestros corazones, reine en nuestros ambientes, reine en todos los ámbitos de la vida social. Pero para eso se necesita la fe. Y para poder tener fe, se necesita vivir la vida espiritual. Este es el sentido de nuestra asistencia a misa los domingos. Este es el sentido más profundo que tiene la oración que les he invitado a hacer durante todo este año. Este es el sentido profundo de leer continuamente la palabra de Dios y meditarla. Este es el sentido profundo de vivir en gracia. Este es el sentido profundo de comulgar frecuentemente, que se aumente nuestra fe. Porque si la fe no aumenta, entonces no vamos a confiar en Dios. Y vamos entonces a vivir siempre situaciones de angustia. Porque si la fe no crece, estaremos siempre pendientes únicamente de las cosas de este mundo y no estaremos esperando la llegada gloriosa del Señor. Y entonces la muerte para nosotros será un momento terrible, como sucede para los paganos, para aquellos que no conocen a Dios, que consideran que con la muerte se ha terminado todo. Para el cristiano simplemente se ha abierto una puerta que nos permite entrar a gozar eternamente del paraíso. Para ello se necesita fe, pero para tener fe se necesita que la vida espiritual esté firme. Por eso hoy vivimos en un mundo en donde hay tanta angustia, en donde todo mundo simplemente está pensando en tener casas, está pensando en tener automóviles, cuentas de banco y otras cosas, porque no tienen la visión del cielo. Y por eso pierden la casa, pierden el automóvil, pierden la salud y entran en un proceso terrible de angustia, a veces hasta de depresión. Porque la gente, los católicos, no van a misa. El 80% de los católicos no va a misa. Imagínense si van a orar, si van a leer la escritura, si van a comulgar, si van a vivir en gracia. Pues es, si no hacen lo más simple, que es al menos venir a participar de la Eucaristía para escuchar la palabra de Dios, para verse motivados, pues imagínense en qué nivel de fe está nuestra sociedad. Por más que la gente diga, creo en Dios, por más que la gente diga, creo en la Virgen, por más que digan, yo sí creo en Jesucristo, pues la verdad es otra. Es una fe parvularia, es una fe que no transforma y es una fe que no contribuye a mi vida humana, porque no me hace confiar en el Señor. Y al no confiar en el Señor, yo no le permito a Jesús reinar en mi vida. Y entonces quien toma las decisiones, quien va fijando los criterios en mi vida, no es Cristo. Él no es el Rey. Y por eso nuestra vida ni hay justicia, ni hay paz, ni hay alegría. ¿Por qué? Porque no la vivimos en el Espíritu Santo. Esta vida en el Espíritu, mis hermanos, es una vida diferente a la que nosotros conocemos. Es una vida que incluso parecería ser contradictoria a todo lo que nosotros hemos aprendido y a todo lo que el mundo hoy nos va tratando de proponer. Los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo nos presentan en lo que se llama el Sermón del Reino, que es una recopilación de Mateo de las principales enseñanzas de Jesús sobre la vida del reino. Nos presenta una idea de cómo es contradictoria esta visión de los que viven en el reino bajo la tutela y la dirección de Jesús y aquellos que viven en el mundo. Empezando por las bienaventuranzas, la primer bienaventuranza en Mateo: bienaventurados los pobres. No, bienaventurados los ricos, diría el mundo. Pero la gente del mundo no entiende esto. No es capaz de entender lo que implica esta vida de sencillez, en donde la pobreza, como lo hemos dicho en algunas ocasiones, no es andar sin zapatos, sino es aprender a vivir con alegría, con lo poco o con lo mucho que tenemos, a poderle darle gracias a Dios por el platito de frijoles que tenemos, o a lo mejor por la residencia que hemos recibido. Saber que todo viene de Él. Bienaventurado quien vive esta situación, ¿por qué? Porque está viviendo en el Espíritu, y el Espíritu produce alegría, produce paz. Y entonces la gente con su platito de frijoles se siente contenta, sabe que Dios ya le dio de comer. No aspira más. En este sentido siempre me ilumina la vida de Francisco. En las florecillas hay una frase que siempre me ha gustado mucho, ya le he comentado en alguna ocasión con ustedes. Decía Francisco: tengo pocas cosas y las pocas que tengo las necesito poco. No necesitamos tantas cosas para ser feliz, pero el mundo te va llevando por otros criterios. Y entonces, si no tienes una casa en tal lugar, pues entonces no eres feliz. Y si no tienes la ropa con una cierta marca, entonces los muchachos no son felices. Vieran cuántos jóvenes conozco que son verdaderamente infelices, se sienten mal, no tienen paz en su corazón, porque sus papás no le pueden comprar la playerita con el cocodrilito o la playerita con la palomita o con cualquiera de estos símbolos que indica que es una ropa de marca, y se sienten verdaderamente mal. Qué bueno que lo pudiéramos tener, pero si no lo tengo, tengo mi platito de frijoles, tengo mis zapatitos de la marca que sean y soy feliz. Jesús reina en mi vida, le he confiado mi vida y en Él estoy feliz, dependo de Él y mi vida es conducida por el Espíritu. Esta es la vida del reino, esta es la vida donde Jesús reina. No podríamos ver ahorita todos estos textos, pero les voy a pedir que ustedes en su casa lo vean. De hecho, al final les comentaré sobre un ejercicio que creo que es muy importante que hagamos al final de este ciclo. Pero solamente para dar otra idea de estos textos, en el capítulo 6, versículo 1, nos dice: no hagan sus buenas obras delante de la gente, solo para que los demás los vean. Si lo hacen así, su Padre, que está en el cielo, no les dará ningún premio. El mundo, ¿qué te dice? Que te vean, lúcete, para que en tu oficina te den un mejor puesto, para que la gente te aplauda, para que seas llevado con honores. Ese es el criterio del mundo. El criterio de los que viven en el reino es diferente. Ahí tenemos que pasar desapercibidos. Ahí tenemos que ver que nuestra mano derecha no sepa lo que está haciendo la mano izquierda. Y así tendríamos muchas otras instrucciones, como la que he comentado al principio también del capítulo 6, en donde a partir del versículo 25 nos habla de la providencia de Dios. Mientras que el mundo dice: tú no compartas, tú preocúpate realmente de tener, el Señor te dice: hermano, en mi reino eso no es necesario. En mi reino busca primero la justicia, búscame primero y yo me encargaré de todo lo demás, porque eres importante para mí, porque vales mucho y no te voy a dejar y no te voy a abandonar. Podemos darnos cuenta entonces que los criterios del reino producen paz en nuestro corazón, hacen que nuestra vida verdaderamente sea feliz. La fe entonces, hermanos, vamos viendo que efectivamente no es solamente una cuestión teológica, no es una cuestión que tiene que ver con situaciones de allá del cielo y de Dios, sino que la fe verdadera actúa en nuestra vida humana porque nos lleva a la felicidad, nos lleva a la paz. Por eso las personas que no llevan vida espiritual no tienen fe. ¿Y cómo viven? ¿Cómo vive la persona que no tiene fe? Véanlo con sus vecinos, a veces con hermanos y mismos miembros de la familia que son gente apartada de la iglesia. Vean cómo viven, vean si realmente disfrutan. Para poder disfrutar la vida tienen que estar tomando, tienen que estar haciendo una serie de cosas que finalmente van envenenando su propia vida y en ese momento, claro, se sienten felices. Pero la realidad es que su vida se va deteriorando y por eso tenemos divorcios y por eso tenemos tanta drogadicción y por eso tenemos pornografía en la sociedad y por eso tenemos tanta violencia, porque la gente no tiene fe. Y si no tiene fe, no tiene paz. Y si no tiene paz, no tiene amor. Y si no hay paz y amor, no hay justicia. Y si no hay paz, amor y justicia, hermanos, nuestro mundo es un caos. Esto es lo que hoy vivimos. Vean entonces qué importante es lo que nosotros vamos viviendo. Qué importante es el ciclo litúrgico. Qué importante es la invitación que nos hace la iglesia a orar, a vivir en gracia. La invitación que nos hace la iglesia a leer y a meditar la palabra de Dios, no solamente para poder gozar eternamente del cielo, sino para que nuestra vida en este mundo tenga características de reino, para que Jesús, el poderoso, reine. La gente confía solamente en sus propias fuerzas. El Señor nos dice en el Salmo 127, ¿para qué batallas? Hazte amigo de Dios. Dios le da de comer a sus amigos mientras duermen. Dios es poderoso. Cuando tú entras a través de la fe en el misterio del reino, estás entrando en el misterio del poder de Dios, de un poder que es mucho más grande que todos los amigos políticos, de todas las gentes de influencia que nosotros pudiéramos tener. Él es mucho más, pero confiamos en el mundo y no permitimos que nuestra vida se desarrolle porque no hay fe. Jesús nos lo decía con claridad. Hay una cita que ya hemos visto en otro momento de San Juan en el capítulo 17, verso 16. Dice, ustedes no son del mundo. Ustedes pertenecen al reino. Ustedes no se pueden guiar por estos criterios. El mismo Jesús, hay otra cita que también es importante, la pueden tener por ahí como referencia. En el mismo Juan, capítulo 8, verso 23, dice, yo soy de arriba, ustedes son de abajo. Es lo que hemos escuchado en este capítulo 18. Mi reino no es de este mundo, hermanos. Nuestra vida no la podemos vivir con los criterios de este mundo. Nuestra vida tiene que ser una vida espiritual, aunque la vivamos aquí. Esta vida vivida espiritualmente, esta vida vivida bajo la luz y la fuerza del Espíritu Santo, hace que nuestra vida en el mundo sea una vida de reino, sea una vida feliz, sea una vida con paz, con alegría, con amor. Basta con que tengamos vida espiritual. La vida espiritual poco a poco va generando la fe va generando la esperanza va generando la confianza, y esta confianza en Dios nuestro Señor nos hace permanecer con paz y con alegría, sabiendo que tenemos un Rey tremendamente poderoso. Esto el mundo no lo ve. Cree que es su esfuerzo, cree que es su dinero, cree que es su poder el que le va a dar la felicidad y la paz. Y si fuera así, hermanos, hoy todo mundo sería feliz. Y vemos que es todo lo contrario, que entre más hemos perdido la fe, mucho más problemas sociales, mucho más problemas humanos, mucho más problemas económicos tiene toda nuestra sociedad. Y entonces el mundo va como los ciegos. Una persona que no tiene fe es un ciego, y entonces su visión está nublada y busca alcanzar la felicidad por los medios equivocados. Hemos revisado ya este pasaje, esta idea de la fe, bajo diferentes aspectos con los ciegos del Evangelio. Quisiera nada más para remarcar esta idea con ustedes, el final del capítulo 9, que ya hemos visto en alguna otra de nuestras reflexiones, en donde Jesús, en este capítulo 9, San Juan nos presenta a Jesús sanando a un ciego de nacimiento. Les comentaba cuando hice el análisis de este texto que lo que nos viene ilustrando este pasaje del capítulo 9 de San Juan es un proceso de conversión. Un proceso de conversión que pasa de la ceguera a la luz y que en esa luz se da el encuentro con Cristo, que finalmente plenifica a la persona y lo lleva a su seguimiento. Así es como culmina este capítulo 9. El epílogo del capítulo 9 se refiere a una situación con los fariseos. Los fariseos que creen ver, los fariseos que creen tener la vista, pero que sin embargo están más ciegos que una tapia. Jesús termina en el versículo 40 de este capítulo diciendo lo siguiente. Algunos fariseos que estaban con él al oír esto le preguntaron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús les contestó, si ustedes fueran ciegos no tendrían culpa de sus pecados, pero como dicen que ven, son culpables. La gente piensa que ve, y sin embargo está más ciego que una tapia. La felicidad, hermanos, solamente está en Jesucristo, porque Él es el único que es camino, verdad y vida, y nadie puede ir al Padre si no es por Él, y nadie puede ser feliz si no es por Él, y nadie puede tener la verdadera paz si no es por Él, y nadie puede tener el verdadero amor si no es por Él. Para eso es la fe, para eso es todo nuestro ejercicio espiritual a lo largo del año, para que nuestra fe se consolide, para que verdaderamente tengamos fe y no solamente digamos, yo creo en Jesús, o yo creo en Dios, o yo creo en la Virgen. La fe te tiene que hacer verdaderamente libre, te tiene que hacer verdaderamente feliz, te tiene que llevar a disfrutar de este reino donde tu rey reina. La fe nos despega de este mundo, porque el reino de Cristo no pertenece a este mundo, pertenece a un mundo diferente que nosotros vamos conociendo poco a poco. El hombre tiene que decidir si quiere seguir con estos criterios, si quiere seguir sin fe como un ciego, si quiere seguir tratando de ser feliz a través de su esfuerzo humano o aprender a depender del Rey de los cielos, aprender a depender del Rey eterno que es Jesucristo. Y esta es una decisión y esta es una dinámica que se va moviendo generación tras generación, siglo tras siglo, a lo largo de toda la historia. Este juicio que hoy hemos escuchado en el capítulo 18, cuando Jesús es presentado a Pilatos, culmina en el capítulo 19. Si ustedes abren sus Biblias en el capítulo 19 de San Juan, podemos leer ahí el final del juicio. Después de todos los argumentos, después de todo lo que Jesús ha dicho, después de que se ha presentado como verdadero rey, Pilato, que no entiende muy bien de este asunto, pues va entendiendo que efectivamente es el rey y termina con estas palabras, verso 14, capítulo 19 de San Juan, verso 14. Era el día antes de la Pascua como al mediodía. Pilato dijo a los judíos, ahí tienen a su rey. Ahí tienen a su rey. Pero ellos gritaron, ¡fuera! ¡Fuera! ¡Crucifícalo! ¿Acaso voy a crucificar a su rey? Y los jefes de los sacerdotes contestaron, escuchen bien esto, nosotros no tenemos más rey que al emperador. Nosotros no tenemos más rey que al emperador. El pueblo de Dios ni siquiera fueron capaces de decir, bueno, a lo mejor no reconocemos que este sea el Hijo de Dios. A lo mejor no lo reconocemos como divinidad. Pero la respuesta de los judíos deberá de haber sido, nosotros no tenemos más Dios que Yahvé. No tenemos otro rey que no sea nuestro Dios y Señor. Ya en el libro de los Reyes encontramos este mismo pasaje cuando el pueblo de Israel se presenta con Samuel y le dice, queremos un rey porque queremos ser como las demás naciones. Y entonces Samuel se entristece y va a consultar a Yahvé. Y entonces Dios le dice, no te entristezcas, Samuel, no te entristezcas. No es a ti al que no quieren, sino es a mí al que no quieren como rey. Hoy el mundo no quiere a Jesús como rey. Este es tu rey. Pero no quieren un rey que no se vea. Quieren un rey que puedan palpar, como siempre han querido los judíos. Como siempre ha querido la mundanidad. Queremos ser como los demás pueblos. Queremos ir a los antros como los demás. Queremos tener las mismas diversiones, los mismos pasatiempos, los mismos pensamientos. Queremos ser como los demás del mundo. No te queremos, Jesús. Nos estorbas en nuestra vida. No nos permites ser como los demás. No te queremos. No tenemos más rey que nuestro propio corazón. No tenemos más rey que nuestras propias pasiones. No tenemos más rey que al César. Las consecuencias nefastas. El pueblo de Israel convertido en polvo en el año 70. La gran rebelión terminó en la expulsión de todos los judíos, en la gran dispersión. Cuando el hombre rechaza a Dios, cuando el rey no es tenido ya como rey de su reino, entonces los enemigos se aprovechan y lo destruyen. Revisen la historia de Israel. Vean cómo cuando el pueblo se separa de Dios, cuando rechaza su ley, cuando lo rechaza a él como autoridad divina, entonces los pueblos vecinos se le echan encima, lo destruyen convirtiéndolo en pomada. Y eso es lo que está pasando hoy en nuestro mundo. Un mundo ante el cual la iglesia continuamente les dice: hermanos, este es tu rey. La iglesia se los dice a los cristianos católicos: este es tu rey. Pero los cristianos católicos hoy no quieren a este rey. Hoy quieren al rey del placer. Hoy quieren al rey del pop. Hoy quieren al rey del fútbol. Yo les aseguro que en la misa de ayer fueron muchísimos que en su vida van a misa, pero como era una misa en favor de un futbolista, entonces estuvieron ahí. No nos interesa el rey Jesucristo, este Jesucristo que nos propone un reino en donde la pobreza es algo valorado, un rey que nos dice que tenemos que confiar en él, un rey que nos dice: busca primero el reino de los cielos y lo demás te vendrá por añadidura. No, a ese rey no lo queremos. Queremos al rey del poder, al rey de la fuerza, al rey del sexo, al rey de la violencia, al rey que nuestro corazón pueda tocar y ver. Aquí tienes a tu rey, manso y humilde, que reina desde una cruz. Este rey que parece insignificante, que parece una miseria, que parece un gusano clavado en una cruz, hermanos, este rey es el único que puede darte paz y alegría en el corazón. Sería pues, mis amados hermanos, muy importante que al final de este ciclo hiciéramos un poco de análisis de nuestra vida. ¿Cómo hemos vivido este año? ¿Verdaderamente hemos llegado a madurar en la fe? ¿Podríamos decir que Jesús hoy reina con sus criterios en nuestra vida? Para ello, como les decía hace unos momentos, sería importante que ustedes en sus casas leyeran los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo. Ahí están los criterios fundamentales del reino. Revísenlos, hermanos. Vean en qué áreas Jesús ya es rey de tu vida. Vean en qué áreas tu vida ya no tiene ceguera, sino oscuridad. Ve en cuáles de estas áreas tu confianza es plena en el Señor. Eso te ayudará a preparar un proyecto para el año que entra. Porque toda nuestra vida, hermanos, como les he dicho desde el principio, tiene como objetivo que nuestra fe crezca, porque solamente a través de la fe podremos descubrir la realidad del reino, y solamente en el reino podremos ser felices. Alabado sea Jesucristo.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.